Buenas tardes. Seguimos con el programa de la asignatura. Nos habíamos quedado la semana anterior en en Australia. Estábamos acabando de ver todo el modelo australiano y íbamos por el sector industrial. ¿Cuál es? En primer lugar, tenemos la distribución por productos, carbón, en lo que es la sierra, y otros productos. Tenéis aquí, podemos comprobar fácilmente. ¿Cuál es el resultado del mundo australiano, de la configuración de Australia como tal? La industria, recordemos, la industria de incipiente hasta los años 50, que tendrá basada en las materias primas y apoyo del Estado. ¿Cuál es la base, no? Bien, potente sector industrial más allá, más en las industrias ligeras para el consumo. Industria de base. Teniendo los materiales que tiene, los minerales que tiene, pues será siderúrgica, cobre y aluminio, ¿no? Bueno, transformación y equipo. Desde el mundo naval al automóvil, químicas y todo esto. La industria automovilística, la página 232, impulsada por grandes inversiones extranjeras, ha sido la gran industria australiana que llegó a agrupar el 12% de la mano de obra. Casi todas las firmas mundiales han estado allí y perdió parte de su producción, todo esto. Bien. Las industrias químicas, cada vez más variadas, abonos, fertilizantes, farmacia y demás. Y luego tenemos la industria ligera. Por último, tercer grupo lo constituyen las industrias ligeras y de consumo, impulsadas por la autarquía, impuesta por la guerra y las fuertes barreras aduaneras. Tratamiento de productos agrícolas y la textil, cuero, calzado y demás. ¿Por qué cuál es el factor de localización de estas industrias, consumo y puertos de exportación? Esto es fundamental, lo de los puertos, porque veremos ahora cómo está la distribución espacial de la población en Australia, que tiene que ver precisamente con los puertos. Bien. ¿Cuál es la característica? Desde los primeros asentamientos, la población australiana ha ido incrementando a un ritmo muy notable, a un 2% anual. En este constante crecimiento, la afluencia de inmigrantes ha representado una parte decisiva que en determinados periodos ha igualado o superado el crecimiento natural. En 1915, pues un 25% había nacido fuera del país, es decir, una cuarta parte de la población era migrante. Bien, ¿qué tenemos? Según estas imágenes que se pueden encontrar por internet, tenéis el resumen fundamental. Características. Sustentada por la migración y tiene una baja densidad, es así, y sobre todo población urbana. ¿Dónde se concentra? En la sierra y las grandes urbes, las grandes Sydney, Melbourne, toda la zona habitada, y en la costa oeste, que es la zona más de clima mediterráneo, que tiene mayor proyección poblacional, ¿no? Fijaros, los datos los tenéis aquí, una densidad media muy baja, 2 habitantes por kilómetro cuadrado, pero fijaros que aquí queda bastante claro todo lo que es desierto y zona semidesértica, ¿no? Incluso en la gran cubeta, en la gran depresión, pues es zona semidesértica también. La población rural es el 11% de la población total, solo 2,5 millones de habitantes, y el 89% de la población vive en ciudad, es decir, 90% viven prácticamente en ciudad. Os habla de algunos aspectos más, como es, aquí tenéis las principales ciudades, las primeras grandes oleadas y demás. Fijaros, Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Perth, y en el norte solo Darwin. Observar las grandes cuencas fluviales, todo el gran desierto, y aquí la única zona, la única ciudad enmarcada justo en el centro del continente australiano que conecta el norte con el sur, que es Alice Springs. Bueno, esto tendríais aquí, y luego en Tasmania, pues Hobart, que sería la capital, y ya está. Bien. ¿Qué nos indica de lo que es el modelo migratorio? Pues se produjo a un incremento del 2% anual, es decir, un incremento constante que equiparaba la tasa de reemplazo de natalidad. En el siglo XIX empieza con las colonias inglesas y luego con la fiebre del oro, como ya vimos antes, llegó a más de 1 millón de personas. Así, en 100 años pasaba de 10.000 habitantes a 3,7 millones. En 1901, lo tenéis por el resumen hacerlo, la inmigración restriccional dificultará la llegada de gente de color a las tierras, es lo que os comenta por aquí, la Australia blanca, los asiáticos, los aborígenes y demás, que lo veremos ahora. En la Primera Guerra Mundial, al acabar, la segunda gran oleada de europeos que acabó con la Gran Depresión, al producirse a final de los años 20 la Gran Depresión, pues se cerró. Y una tercera oleada coincide también con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero Australia está posicionada económicamente muy bien, como hemos visto, porque fue la gran industria de guerra de los aliados en la zona. Fuerte crecimiento económico. Y la migración en los años 70-80 disminuirá, los 90 crecerá, en fin, que hay estos vaivenes por ahí, ¿no? Bueno. Después de estos porcentajes, os habla de la diversificación étnica. Lo ponemos al final de la 234. Australia, la inmigración ha dado lugar a una mayor diversificación étnica. Permanece todavía ligada a su carácter anglosajón. Lo que proporcionó una gran estabilidad social desde el principio, política y hasta moral. Solo con la apertura de la inmigración de las últimas décadas, el concepto de plurinacionalismo se ha abierto paso y hoy se habla ya de sociedad pluricultural. Bueno, Australia blanca, mayoría europeos, que son aquellos que fueron llegando a lo largo desde el primer momento. Luego, a partir de los años 60, se produce una fuerte política migratoria, sobre todo del mundo asiático, muchos de ellos refugiados políticos, las guerras, son los años de que se han producido los movimientos de independencia de todas las antiguas colonias y son situaciones políticamente convulsas que motivarán por mucho refugiado político. ¿No? Muchos de ellos, incluso de Hong Kong, ya vimos que Hong Kong ya pasó a pertenecer a China y demás. Y por último, los aborígenes. Pobladores de Australia de hace más de 30.000 años y sometidos a política de asimilación, defienden hoy el derecho a la diferencia y se han organizado en la lucha para reivindicar sus derechos. Son los más marginales, solo a partir de mediados de los 60 tendrán derecho a voto y serán ciudadanos, hasta ese momento no tenían ningún tipo de derecho y yo los comento así, ¿no? Se calcula que es más o menos medio millón de aborígenes y se les ha entregado la zona norte e interior de Australia para que puedan vivir según sus costumbres. Luego viene el modelo australiano de urbano. ¿Cómo será el modelo australiano? No hemos visto las imágenes anteriores que todo estaba concentrado en la periferia y sobre todo en el sur. Pues igual. Sistema urbano. Solo el 8%, 8-9%. En el 2009 ya es el 91% que vive en la ciudad. Sobre el 90%, si tenéis el examen el 90%, prácticamente solo un 10%, alrededor de un 10%, viven en el mundo rural, el resto, el 90%, pues en el mundo urbano. La red urbana, ¿cómo es? Es una red profundamente macrocefálica. La capital absorbe brutalmente a cada uno de los territorios que conforman Australia. Todo ello impulsado por el clima y la economía. Los niveles hay tres. A nivel básico, los centros comerciales y de servicios. Nivel intermedio no está representativo porque depende de las superiores, porque la única que podría tener una cierta función de esto sería el Springs en el centro, pero tampoco llega. Y el nivel superior son 7 ciudades, que son las capitales de los estados, porque Australia está conformado por 7 estados, es una federación. Y por encima de todo ello está la capital federal, pero son los lugares que ya hemos visto en el mapa, que van concentrando toda la población. Bueno, ¿qué modelos de ciudades son? Tenemos en primer lugar ciudades puerto. Si son 7 estados es porque ya hemos visto las características. Aquí tenemos la cordillera divisoria. Pues ¿qué ocurre? Todas las ciudades de la costa evidentemente quedaban bloqueadas por la gran cordillera divisoria. Acordaros lo que ocurría en Estados Unidos con los Apalaches, o lo que le ocurría a Rusia con los Urales, hasta que no pudieron pasarlos. Entonces, ¿cuál era el medio para transporte? Ya lo vimos también, el mar. Por lo tanto, ¿dónde se establecerán las principales ciudades? A través del mar, ¿no? Son capitales de Estado y centros administrativos sin prácticamente relación unas con otras, ya ha cambiado un poco con los medios de transporte y demás, y son las capitales. Las capitales, digamos, dominan absolutamente. Tenéis algunos ejemplos, os he hecho el resumen. Sydney, por ejemplo, es 17 veces más grande que la segunda ciudad. Melbourne, 25 veces. Pero en la costa occidental, Perth es casi 40 veces más grande que la segunda ciudad en importancia de Australia Occidental. Y Adelaida, por ejemplo, 49 veces más grande. Es decir, hay que tener en cuenta esto, lo que os he comentado, ¿no? Es algo fundamental para recordar según el modelo de la ciudad, el sistema urbano australiano. Un ejemplo, siempre os digo que la imagen nocturna vale más que mil palabras, tenéis aquí, ¿no?, las grandes ciudades, aquí esta zona metropolitana, periurbana y demás, las grandes zonas de asentamiento humano del continente australiano, que se ve perfectamente siempre por la noche. Aquí que tendríamos esto tan iluminado. Esto sería Japón. Y esto de aquí que vemos también tan blanco es China, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver el continente asiático. Bueno. Desde Australia, en el mapa hemos visto la iluminación de Japón y hemos visto la iluminación de Beijing y toda la zona, la gran cuenca de China, donde se concentra la mayor población del país, ¿no? Bien. ¿Cómo empieza? Asia Meridional y Oriental, un gran espacio en desarrollo y países emergentes. Vale. El tema es complejo. Complejo a la hora de hacer los apuntes, ya lo sabéis, ya si lo habéis empezado. ¿Y por qué? Porque la imagen no la he puesto así, tenía que haberla ampliado un poco más, pero tenemos aquí arriba, está Rusia. Luego tenemos China, tenemos la India, tenemos esta zona que da lugar a los llamados dragones, tenemos el Oriente Próximo, toda esta zona es lo que conforma. Por lo tanto, hay una gran diversidad. Tenemos al menos tres grandes ámbitos, que es lo que vamos a ver. Un mundo dominado por el Islam, un mundo sur y China. El capítulo está estructurado así. A veces uno se pierde, pero está estructurado de estas tres formas. Voy a intentar dejarlo al menos los puntos fundamentales, ¿no? Asia Meridional y Oriental, en la introducción, nos referimos al extenso territorio que cubre la mitad del continente asiático, al sur del espacio soviético, desde la ribera del Mediterráneo hasta el Pacífico. Es extremadamente complejo físico y humanamente, no solo por la enorme superficie, unos 25 millones de kilómetros cuadrados, y la población, 3.600 millones, es decir, prácticamente la mitad del mundo, sino también por los grandes contrastes demográficos, culturales y económicos. Entonces, lo unen todo aquí. Bueno, os he hecho un esquema sobre lo que vamos a ver. En primer lugar, como siempre, que es lo que veremos hoy, empezaremos con el mundo rural, relieve y dominios climáticos. Siempre sigue esta estructura. El modelo australiano, la estructura esta de relieve y demás, lo pone justo antes de empezar con las materias primas y demás. El mundo rural, siempre. Una zona suroccidental y China por libre. Población, vacíos demográficos, altas densidades por la concentración poblacional y crecimiento demográfico. Urbanismo, explosión del crecimiento. Fragmentación política. En este apartado habla de lo que os he dicho en las tres partes. China, zona musulmana y zona de Buda y demás dioses hindús, orientales y demás. El petróleo, evidentemente, Oriente Medio. El punto séptimo, procesos industriales. Aquí divide los países emergentes por un lado, el subcontinente indio por otro y el sudeste asiático. Es decir, la India, toda la zona limítrofe y los países emergentes, los pequeños dragones y demás. Y luego, aparte, China. Por tanto, tenemos más o menos el esquema que puede ser, podemos utilizar, ¿no? Bien. Vamos a ver las unidades de relieve y dominios climáticos. Ya hemos visto que ocupa la mitad del continente asiático. Asiático. Tiene una gran complejidad física y humana. Tres partes. Volvemos a ello. Próximo y Oriente y Medio Oriente. Es el mundo del Islam. La segunda parte, el subcontinente indio, que también lo divide por, digamos, religiones. Los hindús y el mundo Veda. Y, en tercer lugar, China. Estado comunista, el Estado chino, pues en sí mismo se considera una unidad, más que nada por la diferencia de la forma de entender el mundo. Como siempre, unidades de relieve. Lo hemos visto en todos los capítulos. Ahí Zócalo lo va a citar. Luego, ¿qué tenemos? Llanuras y cuencas. Y después las elevaciones, normalmente fruto de los movimientos más modernos de la orogenia alpina. Bueno, vamos a ir viendo uno. Las montañas alpinas. Si nos fijamos, las montañas alpinas, ve la rama esta que llega incluso por Asia, se considera que realmente la cadena del Himalaya, lo que alimenta la cadena del Himalaya, nace en la cordillera del Atlas, ¿no? Sobre la espina, sobre la espina dorsal, la espina, la, el dorso del gigante Atlas, que muere y crea las montañas, según las tradiciones griegas, nace en Marruecos y subiendo coge lo que sería la zona de la tectónica de placas y demás, porque toda esta zona, evidentemente, acordaros, por aquí tenemos la divisoria entre la placa euroafricana y la placa asiática, americana, ¿eh? Y por aquí divide, más o menos, se ve un poco para abajo, justo por la costa, por aquí viene y tenemos otro sistema de fallas que van bajando por aquí, ¿no? Bien. Este sistema de fallas permite la elevación de todos los territorios y se considera que desde el Atlas y el sur peninsular, pasando por Italia, Grecia, Turquía y yendo hacia la India, pues todo esto se considera que es la misma parte de la estructura Himalaya. Luego, otra gran estructura, pues evidentemente vemos Estados Unidos de norte a sur, como los Apalaches, pues de alguna manera también se inician más al norte, ¿no? Bien. Sistema alpino-malayo. Este-oeste. Extensión de Gibraltar, de la cordillera del Atlas, hasta la zona Himalaya. Pero no los grandes Himalayas, que estarían aquí, sino también los bajos, porque la cordillera del Himalaya, lo que lo habéis visto, va bajando lentamente en la península, ¿no? De Indochina, la zona, lo que era antiguamente Indochina, ¿no? Bien. Tenemos la península de Anatolia, Turquía, con el Mar Negro, está el Mar Caspio, está la zona del Monte Ararat, la meseta iraní, la zona de Irán-Irak, entre 800 y 1500 metros, y sigue ya hacia el otro lado. Os lo va explicando poco a poco. Aquí tenemos una imagen sacada, aquí tenemos Creta, digo Creta, Chipre, ¿no? Y tenemos, fijaros, la orografía como es un gran altiplano roto. Tened en cuenta que pasa por aquí una de las principales fallas, por lo tanto toda esta zona está sufriendo una gran presión, por eso está elevada, de la placa africana que está empujando. Bien. ¿Qué hay? Los Himalayas, ¿no? ¿Cómo son? Los Himalayas, para resumirlo, cuentan con cuatro estructuras bien diferenciadas, de norte a sur. Cuando uno va, por ejemplo, a los Pirineos, pues llega primero a los Prepirineos. En los modelos de plegamiento es muy normal que, evidentemente, salgan varios pliegues principales, que son el centro y luego otro. Pues ocurre más o menos lo mismo. Tenemos, separados por valles longitudinales, el Trans-Himalaya, es decir, la parte posterior del Himalaya, que dará lugar a la meseta del Tíbet. El Gran Himalaya, que son los grandes 8000, el Himalaya Medio y, más al sur, el Himalaya Pre-Himalaya, ¿no? Todo esto deviene en las montañas del sudeste asiático, que es la prolongación, como os he dicho, del Himalaya. Aquí podemos verlo perfectamente, lo que os he dicho en la imagen. Tenemos la gran dorsal y la zona que va uniendo aquí. Esto se rompe, tenemos varias placas. La península arábiga es una placa en sí, la placa iránica es otra, y esta zona, la India, que está presionando sobre la placa euroasiática, es la que ha levantado toda la zona de los Himalayas, ¿no? Bueno. La imagen aquí se ve mejor. Tenemos, esto viene de la zona de Turquía, Pakistán, tenemos toda la zona de los Himalayas, la zona de Nepal, Bután, las grandes ciudades, y esto de aquí de atrás es el post-Himalaya, que ahora pertenece a China, que es la gran meseta del Tíbet, que se llama, ¿no? Fijaros que, como los ríos se cuelan, como aquí la India empuja, está empujando en esta dirección, como aquí el Himalaya gira y baja hacia la península sudasiática. El ejemplo que os he puesto del Gran Himalaya y los pre-Himalaya, veis que está dividido con valles, ¿no? Tenemos aquí el Himalaya y luego los grandes valles que lo conforman. Es una imagen por satélite que creo que queda bastante bien explicada. Una vez tenemos claro el sistema montañoso es uno, ya os digo, que nace en el Atlántico y llega hasta el Pacífico, los fragmentos del Zócalo. En Europa, acordaros que los fragmentos del Zócalo están al norte, en América del Norte exactamente igual, en la zona de los Grandes Lagos, en la zona canadiense y demás. En el mundo asiático, ¿dónde está? Hay unos cuantos zonas precámbricas, por lo tanto, que pertenecen, que utilizan el Zócalo. Veamos ahora. El segundo elemento morfoestructural de ese meridional y oriental son los fragmentos de Zócalo, de origen precámbrico. Rocas metamórficas antiguas, las viejas penillanuras, de la estructura de esta, constituyen los elementos rígidos de la estructura de esta zona. Lleva allí unos 600 millones de años. Con frecuencia, el Zócalo se ha recubierto con capas sedimentarias de arenisca o volcánicas. Y a partir de ahí se produce una gran fracturación y levantamientos, que son los horst, el levantamiento en bloque y demás, ¿no? Tenemos aquí el castillo de Aragón y demás. Bien, ¿qué zonas tenemos? Para resumir, la meseta de Anatolia, la parte turca, la península arábiga en Siria, ¿no? Mesopotamia y Golfo Pérsico, y luego en la India al sur, en la zona de Deccan y Ceilán. También en el sur, en la península de Indochina, y en el Turkestán chino tenemos algunas partes de Zócalo. Grosso modo, si me lo permitís, he hecho esto, la península de Deccan y Ceilán, sur de la India, la península arábiga, el mundo turco, Mesopotamia, la zona interior del Tíbet, son las zonas en las que existe esta estructura precámbrica, ¿no? Bueno, lo explica separado por la depresión de Zungaria, los montes Altai, Mongolia y demás, lo pone, ¿no? Bueno, altitud. Fijaros que más de 5.000 metros, observad la gran extensión de tierra que se encuentra a más de 5 kilómetros de altura sobre el nivel del mar en la cordillera del Himalaya. Bueno. Luego, las grandes llanuras. El tercer tipo de unidad morfoestructural son las llanuras, unas formadas en áreas de subsidencia y otras de acumulación, en la costa litoral y delta. ¿Qué ocurre? Que en estas llanuras vive la mayor parte de la población. ¿Cuáles son? En Norteamérica ya vimos que es la llanura litoral, la llanura litoral en los Apalaches, las grandes llanuras interiores, en Sudamérica también lo veremos cómo va, las llanuras, por ejemplo, de la Patagonia y otros lugares, veremos en Brasil cómo está estructurada. ¿Cómo funciona en el mundo asiático? En la cuenca mesopotámica, tenemos Irán-Irak. Al norte forman parte de ese macizo precámbrico, de esa meseta precámbrica. Pero al sur son las grandes llanuras, esas que tuvimos ocasión de ver cuando retransmitieron en directo la búsqueda, caza y captura de Saddam Hussein durante la guerra del Golfo. Ahí serían las grandes llanuras. Tened en cuenta que son unos territorios tan llanos que en cientos de kilómetros se suben apenas unos pocos. Luego, en el subcontinente indio, tenemos las llanuras propias de los ríos Ganges y el Brahmaputra. Mientras que en Indochina ya hemos visto cómo penetra el Himalaya, y entonces en la periferia, esas zonas de sedimentación, pues es donde se encuentran las llanuras. En la China, la parte oeste de China, el interior, con la meseta del Tíbet y demás, pues es una zona altamente montañosa, y las llanuras corresponden a las desembocaduras de los grandes ríos, a las cuencas de los grandes ríos, como es el Amarillo y el Yangtze. Son los dos grandes ríos. Fijaros, lo tenéis en la imagen de la página 250, en verde, la llanura, la gran llanura del norte, la Manchú. Tenéis ahí los territorios, en la gran llanura del norte tenéis el río Amarillo y el Yangtze, y también se ve perfectamente, ¿verdad?, cómo todo lo demás es zona elevada. Bueno. ¿Qué climas predominan en el mundo asiático? Climas áridos o monzónicos. Es decir, poco de clima más o menos estable. Bueno, ¿en qué lugar sobre todo se sitúa? Se sitúa entre los 10 grados de latitud sur, es decir, más al sur del Ecuador, es decir, clima tropical, hasta los 50 grados de latitud norte. Tanto nos da ya la... vemos claramente lo que es el modelo, o sea, lo que es los climas que pueden tener, ¿no? Bien. Se encuentra entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, es decir, en las zonas templadas del planeta. El modelo de clima viene determinado por el valle del río Indo. Tenemos una parte de altas presiones subtropicales, que viene explicado en la figura 5.2 de la página 255, un modelo de altas presiones subtropicales que da lugar a los desiertos cálidos, que son lo que hay en la región, y otro al sur, en verano, de el monzón. El monzón es una anomalía de la circulación general atmosférica, no tendría que existir. ¿Qué modifica? Si cogéis un mapa, veréis que mientras que el sudeste asiático es totalmente verde, en la misma latitud coincide con los grandes desiertos del planeta, como es el Sáhara o el desierto de Arabia. Aquí tenéis un mapa con los distintos climas del mundo asiático. Digo, es esto que tenemos. La zona húmeda del sudeste asiático frente al mundo seco. La zona húmeda, y veis que está en la misma zona, y esta es la zona húmeda, y tenemos los grandes desiertos, Irán, Bagdad y todo esto, frente, aquí también incluso, si seguimos con la misma longitud, a la misma latitud al norte, pues llegamos a zonas más o menos bien irrigadas frente a la zona desértica. Esta diferencia, esto en teoría, si no existiese el monzón, todo esto sería desierto. Pero el monzón alimenta y da vida a toda la vegetación de los bosques tropicales. Vamos a verlos por partes. ¿Cómo funciona esto? El imperio del monzón y la regular distribución de lluvias. Si miramos el esquema, para no leer, tenemos el monzón de verano y el de invierno. El de invierno se sitúa, evidentemente, con un anticiclón terrestre. Es así. Mientras que encima de Australia hay una pequeña borrasca, pues en el norte hay un anticiclón. ¿Qué ocurre? En el invierno, el frente polar está desplazado hacia el sur. No llega a Australia, pero evidentemente, sino que se queda a la altura del subcontinente indio. En ese momento, al estar desplazado el frente polar a la zona, pues no puede haber corriente de aire favorable para provocar precipitaciones. ¿Qué ocurre en verano? En verano, que es invierno allí, pues se produce una alteración de la entrada de las masas de aire. Al entrar, el frente polar, pues lo que hace es retirarse, asciende y el monzón, el clima monzónico, de sitio lluvioso y húmedo, pues llega. Por lo tanto, el clima de la India es un clima monzónico, que son 3 meses, 4, 5 de intensísimas lluvias y después sequedad absoluta, ¿no? Bien, el dominio desértico de Grecia, de este pueblo, va a ser el desierto de Arabia Saudí, el mundo musulmán, la zona de Rajasthan, que ya es una de las repúblicas, ligadas a Rusia, y la zona de Mongolia, la zona de los altiplanos y demás. Vale. Tenemos aquí. Estaba leyendo esto. Vamos a continuar con los altiplanos de interior. Veamos el monzón. Más o menos lo que he estado leyendo ahora es el resumen. Entre el Ecuador y la latitud templada, subcontinente indio y parte del sudeste. La clave está en la anomalía climática. Tenemos la línea divisoria según sube o baja. La dinámica, como hemos visto, el invierno es seco. Fijaros, esta explosión del monzón, caprichosamente puede adelantarse a primeros de junio o hasta finales de julio, suele causar grandes catástrofes. Bien, fijaros, ¿dónde se concentran las lluvias? El invierno es seco, el verano torrencial. Fijaros la cantidad de lluvias. Hay una zona bastante seca del interior de la India. Se da en la zona de Ceilán y sobre todo en la zona del interior. Que son las zonas del monte. Bueno, una seca en invierno que debe su origen a la célula de altas presiones situadas en el nordeste, relacionadas de una rama del Jet Stream al sur del Himalaya, que sería esta. Y según ascienda o baje, pues tendremos la dinámica de los montes. Bien. Visto los monzones en general, os habla de otros dominios climáticos. Y evidentemente esos otros dominios climáticos son China. Página 257 es, pone la traducción, pues tenemos el clima monzónico, también en la zona interior, tenemos en la zona también recibe ese clima monzónico, y luego tenemos otros climas como son subtropicales húmedos al sur y desérticos al norte, ¿no? E incluso la zona de tundra, como es el normal, a 5.000 metros de altura, no puede haber mucha más cosa. Bien, este es un resumen. China central y meridional. el centro, la zona meridional tropical y subtropical, con unas temperaturas más o menos suaves. Hay en la cuenca del Yangtze el clima llamado chino Bose. Y luego tenemos el tropical monzónico al sureste de China. Segundo es el clima ecuatorial, lo pone por ahí y demás, y el clima al sudeste de China. Y os habla finalmente en el último parágrafo, ¿no?, de algunas zonas más. El segundo es el clima ecuatorial, litoral de Asia Menor y Levante, Mediterráneo, la costa Mediterráneo. Ecuatorial al sur del Ecuador, con la Malaca, Borneo, Islas Célebes y demás. Y finalmente, la alta montaña. En las caderas montañosas, acordaros que si sale esto no basta hablar solo del Tíbet, del Himalaya. Empezamos las principales cadenas, las cadenas de Taurus y Pontos en la zona turca, Zagros, Himalaya, Meseta del Tíbet, es lo que os conviene, ¿no? Bueno. Bueno, comenta. ¿Dónde está? El relieve, además de generar el escalonamiento térmico, provoca fuertes contrastes en el volumen de precipitaciones entre la vertiente de Barlovento y la de Sotavento. Los climas templados fríos se localizan entre 2.500 y 5.000 metros de altitud y las nieves perpetuas, por eso la tundra, a partir de los 5.000. Más o menos, hemos visto la zona climática. El mundo de Oriente Próximo y Medio es prácticamente desértico, como tiene más. Y empieza el segundo apartado, como es el espacio rural. Y, como siempre, dos puntos, Asia Suroccidental y China. Vamos a ver. ¿Cuáles son, en primer lugar, los rasgos o factores comunes que caracterizan al sector agrario de esta amplia región del globo? Un sistema muy poco productivo y estructuras agrarias desequilibradas. Es una agricultura tradicional de bajo rendimiento y las nuevas, modernas plantaciones de exportación. El subsector predominante de la agricultura, ya que ni ganadería ni pesca han tenido un peso significativo. Hoy en día, por lo contrario, en pesca, China pues es la gran potencia. En muchos países la agricultura tradicional convive con la moderna de plantación enfocada al mercado exterior y casi todos los países promulgan leyes de reformas agrarias. Que se cumplan más o menos, ya cada país es un mundo, ¿no? Que conocieron un grado muy diverso de aplicación. Bueno, a pesar de estos rasgos comunes, la enorme diversidad de medio natural e influencia de un pasado histórico particular, grandes diferencias regionales. Por un lado, la zona, como os acabo de decir, sudoccidental, tradición e islamismo, la zona árida. En la suroriental, monzón y las grandes colonias europeas. Y la China, pues evidentemente que rompió con todo ese mundo, rompió con todo ese paisaje de pasado colonial, pues lo que hay que destacar es la revolución. Bueno. Espacio rural del Asia suroccidental. La mayor parte del territorio de Próximo y Medio Oriente se encuentra ubicado en la franja de desiertos cálidos del hemisferio norte, lo que supone una serie de condicionantes negativos, falta de desarrollo agrícola y demás. Bueno, ¿qué hay básicamente? Los medios de vida son tradicionales pese a la gran riqueza que tienen estos centros, estas regiones por el petróleo. Está compuesto por desiertos y estepas. Lo único que permite allí, pues básicamente, es pastoreo, pero nomadismo, no estabulado. Y el ejemplo que pone el libro son los beduinos, más ni menos que todos conocemos. Y luego, en la zona de Turquía, hay también nómadas. En la zona de la cordillera de Taurus existe el mundo nómada de montaña, pastoreo de montaña, en el que van recorriendo los territorios buscando alimento para los animales. ¿Cuáles son las producciones agrarias? Las producciones agrarias las tenemos literalmente en los valles fluviales y en los oasis. Los cultivos tradicionales, cereales y demás, palmeras en los oasis, y luego os comento una serie de cultivos más, como son los comerciales, que son las plantaciones, pues café, té, tabaco, algodón, remolacha azucarera, etc. La ganadería, evidentemente, no hay porcino y está compuesta fundamentalmente por caballos, ovinos y caprinos. Y otra cuestión a tener en cuenta es el papel de la tecnología. El mundo de Oriente Próximo, pues, es fundamental para entender muchas de las técnicas de riego por goteo o cultivos hidrofónicos y todas estas cuestiones que lo que hacen es intentar ahorrar agua, aunque el gran desierto del Sahara sea la mayor reserva del mundo de agua dulce. Bueno, a ver, ¿qué más? La agricultura en el otro lado. Tenemos un mundo musulmán de clima desértico, que las características de la agricultura son las que hemos visto. En el otro lado, en el mundo monzónico, ¿qué va a haber? Pues un cambio fundamental. Aunque el peso de la agricultura es notable en los países de Asia Meridional, no en todos tiene la misma trascendencia económica. Es así, ¿no? Bueno, lo que nos comenta es que este diferente peso en la economía tiene que ver con el modelo alimentario interno y también con el modelo adoptado para exportar, a través de la diversificación de producciones. Todo esto se da, tenéis aquí arroz, trigo, mijo, algodón, yute, cacahuete, caña de azúcar, té, aceite de palma, tabaco y demás, ¿no? Bueno, algunos países y demás. Todo esto dentro del marco de unas más que favorables condiciones naturales. Estas condiciones naturales permiten el cultivo sistemático del arroz, que ocupa más del 50% de las superficies aprovechables y, de hecho, son los grandes productores mundiales. Os comento algunas cosas, también trigo, por ejemplo, no obstante, porque, claro, se nos quedaría la imagen de continente asiático suroriental, pues arroz. No. Fijaros que la India es el segundo productor mundial en una cuestión como es el trigo. Otros cultivos que se utilizan mucho es el mijo y luego las plantaciones o industriales, algodón, yute, cacahuete y demás. Té, caña de azúcar, caucho, os lo va explicando. Todo esto dentro de unos sistemas de agricultura. Los tipos de agricultura conviven, aquí tenemos un modelo de plantación de arroz manual, que poco tiene que ver con el mecanizado, al moderno. Los tipos de agricultura vienen determinados, dentro de este mare magnum de datos que tenemos por aquí, por una serie de factores, como son el volumen y distribución de las precipitaciones, el desarrollo tanto cultural como técnico del pueblo en cuestión, y también otra cuestión fundamental, según el país esté integrado o no en el mercado mundial. Evidentemente, si está integrado en el mercado mundial, pues lo que hará será dedicarse a potenciar la agricultura de plantación, pues para poder exportar el mercado y demás. Bien, ¿cómo funciona eso? La agricultura itinerante de rozas es una agricultura marginal en el trópico, ya sabemos cómo funciona, limpias un trozo, cultivas hasta que agotan los nutrientes y te vas a otro lado que la selva en 2 años ya hace que no se den cuenta ni de qué has estado, ¿no? Y está fundamentalmente respaldado, utilizado por las minorías indias. En este subcontinente indio sudeste asiático, la ganadería es extensiva, sobre todo en el Deccan. Y un animal que tiene tanta relevancia en otros lugares como es el cerdo, pues está el porcino, está escasamente representado. En la zona tenemos varios tipos de, en cuanto a agricultura, hay la de secano, que se puede utilizar por barbecho, ya sabemos, año y vez, cultivo o no cultivo, que da lugar a cereales, arroz seco, mijo, sorgo, leguminosas. Fijaros en arroz seco, porque el arroz también tiene variedades que se hacen con muchísima menos agua. ¿Dónde se produce todo ello? En las mesetas. Aquí tenéis una imagen de este arroz seco en el que se van llenando las cubetas de agua para ir aprovechando el espacio. Las altas, el arrozal de regadío es, ¿por qué se utiliza? Porque es el que vamos a, el que abastece a las grandes ciudades, a las grandes densidades poblacionales. Es monocultivo, el libro lo pone talmente, es el principal cultivo hasta tener categoría de esto de único, de imperio dentro de los cultivos en esa zona, en los deltas. Y se une a los valles y llanuras interiores, pues va unido a otro tipo de cultivos en el mundo asiático. Siguiendo con esto, el arrozal de regadío y demás, llegamos al mundo moderno, la página 264. La plantación es un sistema de producción moderno, orientado al mercado exterior y basado en el consumo intensivo de capital. Bien. ¿Dónde se da esto? Cuando en el siglo XX, sobre todo especialmente después de la descolonización, pero ya se da antes, pues con la apertura de los territorios al mercado internacional, que hay que dar de comer a más gente, pues evidentemente se pone en marcha, ¿no? El gran timonel cambia de estrategia, desaparece y ya está. Bien. Presión demográfica. Es el punto en el que tiene que ver la apertura al mercado internacional en el mundo moderno. ¿Es propio del mundo asiático? No, ya lo hemos visto. O sea, la presión demográfica es de cajón. Cuanto mayor número de bocas hay que dar de comer, pues más hemos de profesionalizar y modernizar la agricultura, ¿no? Eso da lugar a plantaciones de origen colonial y luego se habla de la revolución verde, ¿no? ¿Dónde está? En otros ha cometido mejoras técnicas y científicas para incrementar los rendimientos de los cultivos, como es el caso de la revolución verde, página 265, que tuvo como resultado en los 70-80 un fuerte aumento de rendimiento de los cultivos alimenticios, especialmente en los cereales. Por un lado se introdujo nuevas semillas, bla, 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 y todo esto. Bueno, lo dejaremos aquí en el espacio rural chino, no tenemos más tiempo, se nos ha pasado y que ya son pasadas y media, y lo dejamos, lo que os he dicho, el viernes seguiremos con lo que sería la tutorial. Muchísimas gracias, buenas tardes. Fin de semana.